consultarte respecto de la convocatoria para la segunda residencia de creación del NOA que se realizará en Tilcara. ¿Qué nos podés contar?
Bueno, es una convocatoria que hemos abierto la semana pasada desde Ulmu Gestión Cultural, que somos una plataforma de gestión que operamos acá en el NOA, que trabajamos con base en Tucumán y también en Buenos Aires, junto a Plataforma Lodo, que también es otra plataforma de gestión cultural, que ellos sí también tienen base en Buenos Aires. Y es una residencia que venimos trabajando ya hace mucho tiempo. La primera edición la pudimos hacer en 2019, allá en Tilcara también. Y obviamente después, en 2020, con la pandemia, tuvimos que hacer un parate por toda la situación mundial. Y recién este año estamos pudiendo retomar con una segunda edición que va a ser presencial y virtual. Y la convocatoria está abierta desde el 15 de junio, que fue la semana pasada, hasta el 15 de agosto. Y está destinada a artistas de la región NOA, es decir, de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, para artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias y otras identidades disidentes. Y es una residencia que se propone trabajar específicamente en el territorio de Tilcara, es decir, que la propuesta está abierta a proyectos que les interese indagar o hacer una propuesta para la comunidad, es decir, una propuesta artística que intervenga el espacio natural de Tilcara, el espacio arquitectónico, el espacio geográfico, y que pueda entrar en diálogo con la comunidad y con todas las características que tiene específicamente el NOA, ¿no? Y en particular en Tilcara, es decir, bueno, las problemáticas que nos atraviesan como sociedad culturalmente en relación a habitar el norte, a por ahí a cómo vivimos desde el norte, cuáles son nuestras culturas, cuáles son las maneras que tenemos de vivir, cuál es la manera que tenemos de producir arte. Entonces estamos buscando proyectos que les interese justamente eso, entrar en diálogo con la comunidad, habitar los espacios, el mercado, la plaza, el museo en donde vamos a estar trabajando, que es el Museo del Dr. Eduardo Casanovas, que se encuentra ahí al frente de la Plaza de Tilcara. Y también la residencia se va a hacer en las residencias universitarias de la UBA, que se encuentran ahí al pie del Pucará. Entonces tenemos todos esos espacios de trabajo, el Pucará, la residencia, las calles de Tilcara, toda esta naturaleza que rodea el norte y que, bueno, nos atraviesan indefectiblemente en nuestros proyectos
artísticos. ¿Cómo estás viendo los trabajos de producciones audiovisuales de lo que es el norte argentino?
Yo creo que, bueno, el norte tiene una gran potencia de creación audiovisual. En los últimos años han mostrado un gran crecimiento. Por lo menos acá en la provincia de Tucumán tenemos la Escuela de Cine y se están haciendo cada vez más producciones, ya sean mediometrajes, largometrajes, producciones documentales, producciones de ficción. Y también ahí en Jujuy, ¿no? Es bastante fuerte la producción porque justamente también tienen la Escuela de Cine ahí en Jujuy. De hecho, tienen varios festivales, uno de ellos muy importante, que tiene como repercusión a nivel internacional, en donde, bueno, podemos disfrutar de producciones que vienen de toda Latinoamérica a ser mostradas acá. Y eso también enriquece mucho el trabajo de los artistas. También acá en Tucumán sucede lo mismo con el Festival de Gerardo Vallejo, que ya tiene bastantes años realizándose, y que me parece que eso genera, ¿no?, un intercambio, un crecimiento, que hay, bueno, justamente este año en un contexto muy difícil, estamos en un contexto muy difícil con las modificaciones que se plantea hacer en la ley cultural, y justamente el cine ha sido como una de las ramas del movimiento artístico que más ha estado manifestándose en contra de eso, para no perder los apoyos, para no perder los fomentos, porque es muy importante, ¿no? Para nosotros los artistas poder contar con fomentos estatales y privados que puedan ayudar a sostener nuestros proyectos, que al fin y al cabo hacen cultura, hacen vida, hacen subjetividad, nos ayudan a las personas a que podamos sobrevivir, creo, ¿no?
Claro, claro. Y respecto a las expectativas tuyas, o sea, que tengas sobre mayor difusión de las producciones audiovisuales de las provincias.
Sí, me parece que sí es importante que se puedan promover más y se puedan difundir más. Es necesario fortalecer ese aspecto, porque también sucede mucho en las producciones independientes, sobre todo, que al no acceder quizás a los medios masivos o a las productoras que apuntan más a niveles internacionales, es muy difícil lograr que las producciones circulen, que se lleguen a conocer. Por lo general, la media de los espectadores tienen acceso a las cadenas más mainstream, y entonces obviamente también a las producciones más mainstream. Y las producciones independientes son buenas, están cada vez más produciendo, profundizando los procedimientos de creación, y eso también es digno de ser mostrado, es digno de que la gente sepa y que se entere lo que producimos los artistas en el NOA, que es cada vez más y cada vez de mayor calidad, ¿no?
En el aire de Norte Grande seguimos dialogando con Tatiana Valdés, gestora cultural de Tucumán. Buenas tardes, Tatiana. Gustavo Yabra desde Tucumán también.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Te esperamos prontito acá en nuestra casa en San Martín al 200. Bueno, Tatiana, enseguida vas a repetir todos los datos relacionados con este encuentro importantísimo, pero en una radio nacional y en este Norte Grande no puedo dejar de hacerte preguntas reflexivas, que sabemos que has trabajado mucho con la temática de la diversidad. Queremos que a hoy, 22 de junio del 2022, puedas ayudarnos a posicionarnos y cómo estamos social y culturalmente con este tema.
Sí, es muy importante para nosotros, ¿no?, los miembros de la comunidad, tener espacio en donde poder transmitir nuestros mensajes, nuestras ideas, poder manifestarnos artísticamente, y es un momento cultural bastante crucial después de todos los movimientos sociales que se vienen sucediendo en los últimos años, ¿no? Entonces nos parecía importante en esta residencia, que es un espacio también autogestivo, poder habilitar un espacio para los artistas con perspectiva de género, en donde podamos producir desde nuestras problemáticas y nuestras particularidades, y se pueda dar voz, ¿no? Se pueda dar espacio a que las voces, a que las problemáticas surjan, a que se trabajen, y a que se puedan convertir eso en producciones artísticas que dialoguen con la comunidad, que nos hagan bien a nosotros y también, obviamente, que nos pongan en vínculo con la comunidad en general, ¿no? Y justamente ahora, en el mes del orgullo, cada vez más pienso que es importante seguir apoyando y apostando a proyectos que nos habiliten trabajo, principalmente trabajo artístico, trabajo remunerado, que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida y poner en escena lo que necesitamos decir las disidencias sexuales.
Muy buenas tardes, Tatiana Luján Valdés. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Te comento que nos están escuchando en estos momentos en 6 provincias, en 9 emisoras. Yo primero voy a contarte algo que sucedió en la provincia de Salta. Hace unos días, en el homenaje que se rindió al general Martín Miguel de Güemes, 2 actores se vistieron con las indumentarias de los infernales, de los gauchos, y se tomaron unas fotografías besándose, ¿sí? Sí. Estamos hablando de 2 infernales. Esto generó en Salta, la verdad que, un gran debate, ¿no? Y un periodista muy reconocido, que además fue diputado nacional de Juntos por el Cambio, hoy manifestó que va a hacerle un juicio, va a hacer una denuncia en contra de estos jóvenes actores por lo que habían hecho, porque lo consideraban una afrenta al general Martín Miguel de Güemes. ¿Ustedes han vivido episodios así de esta manera? ¿Creen que los periodistas, los medios, estamos a la altura de la circunstancia o hacemos papelones como este ex diputado nacional?
Me parece que justamente una de las características más fuertes que tiene el país, porque iba a decir primero el NOA, pero me parece que es extensivo a todo el país y que también está bueno que hablemos de ese gran conservadurismo que se vive no solo en el territorio NOA, sino en todo el país, ¿no? Pero además nosotros acá en el territorio NOA me parece que tenemos muy arraigada todavía la cultura y la tradición más religiosa y eso, ¿no? Un poco más tradicional. Entonces me parece que eso está todavía con mucho peso en la cultura, pero a la vez también tenemos un gran movimiento artístico y militante que es la contracara de eso y que hace frente y que busca seguir luchando por nuestros derechos, ¿no? También me parece que ahí este periodista del que mencionás y diputado que pretende hacer esta denuncia hacia estas personas, me parece que está no pudiendo ver que es una manifestación artística lo que se está haciendo, ¿cómo lo voy a explicar? Que me parece que hay que poder simbolizar algunas cosas, ¿no? Que hay que poder entender la metáfora, que hay que poder entender y contextualizar y plantarse en la actualidad para poder leer qué es esto que estos dos artistas performers que hicieron esta performance en la plaza nos estaban tratando de decir. Me parece que la comunidad LGTB venimos siendo muy, muy violentadas, muy maltratadas con todos nuestros derechos, a pesar de que la Argentina sea uno de los países con, tenemos ley de matrimonio igualitario y ley de identidad de género, en ese sentido uno de los países más adelantados legislativamente, y aún así culturalmente vamos lento, ¿no? Y las comunidades disidentes siempre estamos siendo violentadas, maltratadas, incluso, nada, crímenes de odio se cometen contra nosotros, entonces me parece que ahí las manifestaciones artísticas crean otro sentido. Y poder nosotros manifestarnos artísticamente y crear en diálogo con la comunidad puede generar o crear otros mundos, otras realidades posibles para nosotros, que por ahí nos salimos de lo tradicional y de la heteronorma, ¿no? Y en ese sentido, pienso que es fundamental la formación. También tenemos a nivel nacional una ley Micaela que promueve la formación con perspectiva de género en los profesionales, ¿no? Que se encuentren en los medios, que se encuentran cubriendo cargos públicos. Entonces es importante la formación, es importante la educación y es importante que estas personas también entiendan que somos parte del mundo, que somos parte de la cultura, que no vamos a dejar de existir simplemente porque ellos tengan una visión diferente de lo que deberíamos ser. Bien. Y lamentablemente esas actitudes conservadoras, aleccionadoras, siguen persistiendo en los medios, en la cultura, en la calle. Digo, hoy en este caso en particular que mencionás, hay gente que se está espantando por una intervención artística en la calle, pero hay gente que se espanta por no intervenciones artísticas, digo, las disidencias sexuales podemos estar en la calle con nuestras parejas, con nuestros incluso legalmente matrimonios y querer darnos un beso en la calle, y eso hay gente que le va a molestar y que nos van a querer aleccionar y que nos van a violentar, y se olvidan que estamos amparados por una ley y que somos personas, principalmente, que somos personas, igual que ellos, digamos. Entonces, sí, hay un arduo trabajo a recorrer socialmente y culturalmente, y también desde nuestros lugares de gestores culturales y de artistas, nuestro objetivo es promover los espacios para que esos cambios sucedan y para que esas reflexiones sean cada vez más y más profundas y entren en diálogo con la sociedad.
Y bueno, y este trabajo, ¿no? Tan transversal desde el arte, tratar también de concientizar, ¿no? A la sociedad de que todo se va modificando y sobre todo apuntar a la aceptación, ¿no? Justamente en este mes, que es el mes del orgullo, apuntar justamente a estas, buscar obras originales que tengan que ver con la comunidad LGTBIQ+, creo que también ayuda mucho a repensarse, ¿no? Y sobre todo en sociedades conservadoras, como es principalmente el norte.
Sí. De hecho, justamente hace muy poquito pude ver en las redes sociales cómo se denunciaba que un artista, parte de la comunidad LGTBIQ+, había realizado un mural en una de las calles y había una señora que estaba tratando de borrar ese mural porque hacía referencia justamente a nuestra disidencia sexual, ¿no? Y pienso, bueno, acciones como estas que parecieran ser inofensivas, como tratar de borrar un mural, en realidad se ven reflejadas en cómo tratan de borrarnos nuestras identidades. Y cuando digo eso es, tratan de eliminarnos como personas. Yo creo que se olvidan de que no estamos hablando de mujer que le gusta a una mujer, estamos hablando de personas que deciden vivir una vida que no se amolda a las tradiciones y a las formas de vivir heteronormadas, sí, pero no deja de ser una persona, ¿no? Entonces sí, me parece que a veces ahí hay como grandes contradicciones en la sociedad más conservadora del NOA.
Y sobre todo, digamos, apuntando ese enfoque de decolonialidad, digamos, ¿no? Que apunta a esta residencia.
Sí, totalmente. Bueno, eso también, cada vez más, por suerte, están apareciendo y están cobrando más pesos los discursos que buscamos visibilizar la colonialidad y el racismo al que somos expuestos con mucha, mucha más fuerza las personas indígenas y marronas en general, pero sobre todo nos pasa mucho acá en el norte, porque claramente nuestros rasgos vienen de nuestros ancestros, se nos ven la calle, se nos ven la piel, se nos ven el cuerpo, y la sociedad nos segrega por esto, digamos, ¿no? Eso siempre se ve cuando vas a otros lugares, cuando te hacen comentarios, cuando te hacen de menos por ser del norte. Entonces también sí, la idea es poder profundizar en eso y ver cómo desconstruimos cada vez más esos discursos y le hacemos frente a ese racismo. Es un racismo, la verdad.